Algo de información y enseguida entramos en la tertulia. El primer interés del programa, desde luego, siempre es para mirar el tablero de los datos de la pandemia, para entrar de lleno en esos datos que son muy ilustrativos y que son bastante más importantes que la crónica política, por muy complicada e interesante que venga la política en el día de hoy. Miren, Sanidad ha comunicado 4.962 nuevos contagios y 141 muertes. Cuando digo 4.962, lo subrayo. Y lo subrayo porque Francia, en las mismas horas, en el mismo día, ha dado el dato de 30.000. A veces pensamos que las cosas en España están muy mal y encima nosotros mismos enroscamos en esa especie de maldición tan española de flagelarnos. Pues miren, 30.000 en Francia, 4.900 en España. El gobierno, por cierto, descarta que la suspensión de la vacuna de AstraZeneca vaya a alterar el calendario de vacunación y Pfizer adelanta el segundo trimestre la entrega de 10 millones de dosis a la Unión Europea. La Comisión Europea, por cierto, prevé aprobar este miércoles su proyecto de certificado de vacunación. Y ya que en su momento insistimos tanto en el error cometido por las infantas, por Cristina y por Elena, cuando se fueron a ver a su padre y se vacunaron en Emirates, sin esperar al turno aquí en España y creando una especie como de agravio o de situación privilegiada por parte de quien tiene el título de infanta y cree tener derecho a estar vacunado antes que otras personas. Bueno, ya que hubo mucho debate sobre eso, déjenme que les diga que hay que destacar que la reina Sofía se ha vacunado hoy del coronavirus en un centro público de salud. La madre del rey Felipe VI ha recibido la primera dosis de la vacuna siguiendo los protocolos de sanidad para mayores de 80 años y lo ha hecho como una señora más. Y el movimiento que se inició la semana pasada en Murcia no deja de tener consecuencias. Hay algunos que, un poco más líricos y más refinados, le llaman a eso el efecto mariposa. Bueno, no es un efecto mariposa, es algo más que el efecto de la mariposa. La última es la irrupción de Pablo Iglesias en la política madrileña tras su adiós a la vicepresidencia del gobierno, que tiene una cantidad de claves, tanto como contertulios, opinadores, analistas. En fin, tiene muchas opiniones en lo que ha hecho Iglesias. Hoy ya está claro que Iglesias da un paso como este por varias razones. Una de ellas es la necesidad de salvar el futuro de Podemos en Madrid, ya que las encuestas no le aseguran representación en la Asamblea madrileña. De hecho, hoy hemos conocido el último CIS en el que se confirma la bajada de Unidas Podemos también en Madrid. Pues bien, es justo lo que le faltaba ya a Pablo Iglesias, desaparecer en Galicia, desaparecer en el País Vasco, no ser ya nada en Andalucía, desaparecer en Madrid. Pues bien, lo último es que el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, ha rechazado con contundencia y determinación la propuesta del líder de Unidas Podemos de presentar una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid para las elecciones del 4M y ha tildado de frivolidad su ofrecimiento. Madrid no es una serie de Netflix que empezó el miércoles pasado, ha dicho Mónica García, futura candidata del partido. García, que ha hecho un vídeo en el que, por un momento, ¿no?, y por varios momentos, e incluso en todos los momentos del vídeo, parece que el único destinatario es Pablo Iglesias.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
Bueno, según la candidata de Más Madrid, a la irresponsabilidad de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de convocar unas elecciones, no se puede sumar ni más frivolidad ni más testosterona.
Ya está claro que todas las opciones superan la barrera del 5% y, por tanto, no hay que temer que se desperdicie ni un solo voto. Disponer de tres opciones con garantías de representación es la mejor forma de movilizar al Madrid decente y conseguir que ningún voto se quede en casa. Si cada uno juega el rol que le toca, siendo responsable y remando hacia el mismo objetivo, no me cabe duda de que sumaremos.
La salida de Pablo Iglesias, en todo caso, del gobierno deja más tranquilo al presidente Pedro Sánchez, quizá pueda dormir mejor, y también a la titular de Economía, Nadia Calviño, sobre todo después de que esta misma tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya aceptado, dicen algunos medios, haya sido relegada, ha aceptado en consecuencia ser vicepresidenta tercera, conservando su cartera de trabajo, y no haya querido disputar a Calviño la vicepresidencia segunda. Les recuerdo que han sido notables las diferencias entre ambas por asuntos como el SMI, el salario mínimo interprofesional, y por la reforma laboral que Díaz siempre ha querido cambiar y Calviño no ha permitido que se tocara una coma. Y comienzan los abandonos en Ciudadanos. La formación naranja del Madrid vive sus horas más bajas tras el adelanto electoral de Díaz Ayuso, que les ha sacado del gobierno regional. El diputado autonómico Sergio Brabezo ha anunciado ya vía Twitter que deja el partido tras 10 años de militancia. Y también lo ha hecho unos minutos más tarde la parlamentaria regional Marta Marmán. En el mensaje de Brabezo, ha publicado en las redes sociales, asegura que el pasado día 10 de marzo, día en el que se presentó una moción de censura en Murcia, fue un punto de inflexión en la toma de esta decisión. Según el exmilitante de Ciudadanos, intentó frenar la convocatoria de elecciones de manera torticera, aliándose con el sanchismo, y se les presionó para firmar una moción de censura contra la presidenta Ayuso, que proponía a Ignacio Aguado como su sustituto.
Creo que el centro político no puede existir el insulto. Y lo digo porque estos últimos días Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno, a una persona. Eso no es el centro político. Tampoco es el centro político atacar a los medios de comunicación que no titulan como a uno quiere. Eso no formaba parte del proyecto de Albert Rivera. Eso es lo que ha hecho Ignacio Aguado en Twitter, por ejemplo, y en diferentes redes sociales.
Bueno, lo levantábamos a las 8 de la tarde, según publica ABC, lo publica el contertulio de este programa y de esta casa, Juan Fernández Miranda. Ciudadanos estaría buscando la renuncia de Aguado para dar paso a Edmundo Val o al exvicepresidente de Madrid, Ángel Garrido. Según este periódico, Val y Garrido son los favoritos de la nueva dirección para liderar la candidatura en la Comunidad de Madrid, siempre y cuando Ignacio Aguado se retire y no haya unas primarias reñidas que dividan la formación, porque no está precisamente Ciudadanos para divisiones en este momento. Y tenemos nuevo barómetro del CIS. El CIS dibuja un panorama de cambio en el mapa político español. Es el CIS de Tezanos, advierto. En el último sondeo, el PSOE amplía su ventaja sobre el PP, que sigue cayendo. Los socialistas suben más de medio punto respecto al barómetro de febrero, mientras que el PP cae casi un punto. La principal preocupación para el partido de Pablo Casado es que Vox ya le pisa los talones y conseguiría el 15% de los votos, mientras Podemos se deja el 1,6%, del 11,2 pasa al 9,6, que es un dato bastante elocuente y relevante. En este CIS, que es del mes de febrero y que no tiene nada que ver, que no cabe, porque no ha sido posible la moción de censura de Murcia con todas sus consecuencias, curiosamente Ciudadanos sube un poquito, unas décimas, no mucho, pero sube algo. Son las 11:08. Un poco de publicidad y saludo a Carmen Remírez de Ganuza y Agustín Valladolid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Carmen Remiri de Ganuza. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Félix?
Buenas noches. Estamos muy bien. Y me imagino que también estará muy bien Agustín Valladolid. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Félix, y a todo el equipo.
Muy buenas noches, Agustín.
Habrás visto el partido de fútbol, supongo, Agustín.
Sí, sí, lo he estado viendo, sobre todo la segunda parte más que la primera, pero bien, ha jugado bien el Madrid, la
sí, hombre,
es que me ha gustado.
Para cómo está el Madrid, ya ha pasado su compromiso en Champions, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la Liga y en otras competiciones.
Con un equipo más difícil de lo que la gente se cree.
Aquí lo han valorado poco en la emisora, la verdad es que no, pero yo creo que es un, en fin, es verdad, es pegajoso, bueno. Son gente pegajosa con poca tirada arriba, hay que reconocerlo. Con, bueno, menos, pues, con menos tirada
con
arriba.
Con tirada que... aquí, porque en Italia mete un puñado de goles, ¿eh?
Sí.
Bueno,
¿por dónde empezamos a meter goles esta noche, Carmen? ¿Por dónde queréis empezar? Yo esta noche tenemos menos tertulia, o sea que voy a dar la libertad absoluta de que elijáis los temas. ¿Le dais alguna, ya sé que es un tema menor en este momento, ¿le dais alguna credibilidad al hecho de que Edmundo Val y Ángel Garrido se postulen para la presidencia, la candidatura a la presidencia por Ciudadanos?
Bueno, yo a lo de el tránsfuga, con perdón, creo que no. A lo del portavoz sí que le doy un poco más de credibilidad. Pero le va a resultar muy difícil a Arrimadas librarse de Aguado. Lo tiene francamente difícil, porque lo ha metido la Ejecutiva como uno de los instrumentos de pacificación. Y para Aguado es casus belli ir a estas elecciones. Yo creo que, fíjate, a la derecha no le vendría nada mal que se hiciera una operación parecida a la que ha hecho Pablo Iglesias y que fuera, estoy hablando de política ficción, ¿eh? Pero es que ya estamos en medio de una política ficción, que Inés Arrimadas se presentara en la Comunidad de Madrid ella misma. Eso sería lo único que podría garantizar a Ciudadanos que llegara al 5% para que no desaparezca de la Asamblea. Creo que ninguna de las alternativas a Aguado van a romper con ese techo, lo tienen francamente mal.
Yo le doy toda la credibilidad, no tanto a los nombres que aparecen, que estoy de acuerdo con Carmen, que tiene seguramente más posibilidades Edmundo Val que Garrido, pero sí le doy total credibilidad a que Ciudadanos y Inés Arrimadas saben que con Aguado van a tener muy complicado llegar al 5%. Creo que Aguado es un malísimo candidato en estos momentos. Las encuestas que maneja Ciudadanos lo confirman. Y si Ciudadanos no cambia Aguado, Ciudadanos, en mi opinión, si no desaparece, está muy cerca de desaparecer en Madrid, pasando de, creo que tiene 16 diputados, a cero, ¿no? Entonces, a mí me parece imprescindible que si Ciudadanos quiere jugar algún papel en la política madrileña en un futuro, tiene 26 diputados autonómicos Ciudadanos. Claro, con el 42% de los votos en 2019. Y yo creo que Aguado, tanto en su gestión como en la post-gestión, pues no ha estado a la altura de las circunstancias y es un candidato, desde mi punto de vista, muy flojo, muy flojo.
Pero en circunstancias normales, Agustín, a lo mejor Val era una posibilidad, un sustituto, pero en este momento con los dos polos, con esta polarización tan extrema entre Iglesias y Ayuso, yo creo que Edmundo Val tiene muy poco que hacer Y no sé, bueno, me ocurre otra cosa que una arrimada. Lo que pasa es que, claro, no la veo tan suicida como pese a su metedura de pata de enorme envergadura, no la veo tan suicida como a Iglesias.
Ya, claro, a mí me cuesta mucho trabajo
también. ¿No hay otra
también.
Solución?
No, yo creo que Val tiene muchísimo más peso específico y muchísima más... preparación.
Más pozo, tiene más pozo.
Que Aguado de aquí, sí, a Constantinopla, sinceramente. Yo,
hombre, por supuesto, yo tengo también muy buena opinión de él, pero como elemento, como cartel electoral, no creo que pueda remediar la debacle que se le avecina a Ciudadanos.
No, la debacle del todo no, porque estamos, yo repito que claro, que es que Ciudadanos parte de una situación muy buena, pero le va a pasar lo mismo en Madrid que en Cataluña, ¿no? Peor que casi le puede pasar en Madrid, porque en Cataluña con un tanto por ciento del 3, me parece, por ciento puede sacar diputados. Aquí, si no superas la barrera del 5, pues lo tienes muy complicado. Pero yo creo que la hecatombe se va a producir. Se puede producir una hecatombe o una hecatombe al cuadrado si no llega al 5%. Yo creo que el objetivo de Ciudadanos es permanecer con representación en la Asamblea.
Agustín, por coger... La carta que pone en juego Carmen, ¿esa sangría la pararía Inés Arrimadas de candidata en Madrid?
Es que por eso es mi duda también, claro, porque a mí es que en estos momentos creo que Inés Arrimadas tiene tal grado de contestación social que no lo tengo yo nada claro, si es mejor candidata que Edmundo Val, sinceramente, ¿no? Ya.
Bueno, pues nada, si os parece vamos a hablar de Yolanda Díaz, vamos a hablar de... Bueno, podemos hablar de muchas cosas, porque es tal el lío descomunal que hay desde el día de Murcia, que las cosas han hecho nada más que ir complicándose poco a poco, ¿no? Pero lo último y lo más reciente es este movimiento que ha hecho el presidente del Gobierno de colocar a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. Los medios hablan de relegada a vicepresidenta tercera, manteniendo la cartera de trabajo, pero desde luego no por delante de Nadia Calviño, con la que además han tenido, básicamente con el asunto del salario mínimo, han tenido algunas discrepancias importantes la ministra de Trabajo y la vicepresidenta. No tengo noticias de la otra intención de Pablo Iglesias de colocar a la secretaria de Estado Belarra como ministra de Asuntos Sociales, porque de eso no se ha hablado o no se ha filtrado nada. Ignoro si sabéis si al final Belarra va a ser o no va a ser ministra.
Yo he leído que sí, que lo va a ser, pero me ha extrañado mucho, la verdad. Me ha extrañado, así como no me ha extrañado el movimiento de Sánchez de última hora de relegar a Yolanda Díaz, pues me ha sorprendido que acepte esa otra imposición de Iglesias. En cualquier caso, sea cual sea el resultado, yo creo que Sánchez está frotándose las manos todavía, o sea, está insomne todavía, pero de la sorpresa que se ha llevado del marrón que se ha quitado encima. Vamos, no da crédito a la suerte que ha tenido, porque le ha salvado del fiasco de Murcia, que ha sido enorme, pero que fue exactamente después de las elecciones catalanas lo que le empujó a Iglesias a lanzarse a esta batalla suicida de Madrid. Uh-huh.
Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, yo creo que Yolanda Díaz no ha sido relegada, ha sido ascendida a vicepresidenta, que no es poco. Y tiene toda lógica del mundo que no esté por delante de la vicepresidenta del Gobierno, la vicepresidenta económica, la ministra de Economía, porque a Nadia Calviño es la interlocutora en Bruselas, es la que marca, digamos, el campo de juego de la política económica. Lo tiene que definir con el visto bueno del Consejo de Ministros y del presidente, por supuesto, la ministra de Economía. Si se hubiera dado la circunstancia de que por mantener Unidas Podemos la vicepresidencia segunda, la ministra de Trabajo hubiera estado por delante en el escalafón de la ministra de Economía, hubiéramos tenido un problema muy serio interno en el Gobierno, ¿no? y de interlocución con la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho lo que era correcto y me da la impresión de que en este caso Unidas Podemos ha sabido asumir que eso es así, con lo cual yo no le daría mucha más importancia, y a mí incluso el término relegada me chirría. A mí lo que me chirría más de verdad es que no he escuchado todavía que el señor Iglesias vaya a dimitir ya como vicepresidente del gobierno. Incluso le hemos escuchado que ha trasladado la información de que va a estar hasta el 14 de abril, hasta un día antes o dos días antes de la campaña electoral.
Hasta ocupando... el día 20, creo, hasta el día 20.
Bueno, eso no puede ser. Eso aparte de que esa no es una decisión suya. Del presidente,
bueno, lo mismo.
Que sí, que no, y seguramente y Pablo Iglesias puede utilizar igual ese antecedente para defender algo indefendible. O sea, es que me parece una cosa impresentable que alguien que va a ser candidato a unas elecciones esté ocupando el puesto de vicepresidente y aprovechando toda la potencia de fuego que tiene ese cargo, ¿no? Me parece que no tiene un pase. Y por último, voy a discrepar de Carmen, que hace mucho que no lo hago y lo echo de menos, porque a mí me parece que Pedro Sánchez no está nada contento. Pedro Sánchez seguramente se ha quitado un peso de encima, eso es verdad, en lo personal.
Dolor de muela, sí.
Pero el agujero, la faena que le puede hacer Pablo Iglesias es muy gorda. Porque Pablo Iglesias tiene un factor cuando se presenta a las elecciones en Madrid, traslada un factor muy importante que es que moviliza a toda la derecha, cosa que probablemente la candidata de Rejón pues no lo hacía, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que eso no ha gustado nada en Moncloa, que los análisis que están haciendo, y esto ya no es una impresión, sino es información, son bastante negativos en lo que se refiere a cómo puede afectar la presencia en las elecciones de Pablo Iglesias al resultado final, ¿no?
Moviliza a la derecha por el rechazo de la derecha con
hacia él,
naturalmente, claro.
Sí, sí.
Yo por recoger la primera de las afirmaciones y volviendo a la palabra relegada, no solo fue Pablo Iglesias, fue el propio presidente del gobierno el que el día en que conoció la noticia, él habló de que el acuerdo incluía la segunda vicepresidencia para Unidas Podemos y que no iba a haber ningún problema con respecto a eso. Luego fue él el que reconoció que estaba ese compromiso por escrito y que lo iba a respetar. ¿Por qué no lo ha respetado? Cosa que, insisto, no me ha sorprendido y coincido contigo en que había razones de peso para que no lo respetara. Pero el caso es que no lo ha respetado y se ha desmentido a sí mismo. ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente le planteaba un problema, porque Calviño Calviño tenía un choque directo con Yolanda Díaz. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que en este momento, aparte de quitarse un problema personal y político con Pablo Iglesias, ha tomado el control del gobierno de coalición. Tiene un gobierno de coalición infinitamente más manejable del que tenía hace dos días. Pero ni color. Eso para empezar es muy importante, porque con respecto a la candidatura en Madrid, todo está por saber cuál va a ser la consecuencia. En este momento todos son bolas de cristal. Entonces, es muy posible, por supuesto, que el movimiento de Pablo Iglesias no lo ha elegido Sánchez. Pero yo he llegado a pensar si había algún pacto tácito, porque de verdad que no le perjudica tanto. Es verdad, y es el principal problema de la candidatura de Pablo Iglesias, es verdad que moviliza a la derecha. O sea, creo que Vox es uno de los máximos damnificados de estas elecciones, sí. Porque Monasterio no va a rascar ni el tercio de los votos que pensaba que podría haber rascado. Pero aún así, creo que las posibilidades de que Ayuso gane en una circunscripción única en la que solamente tiene que batirse en su flanco con otra candidatura no son tan halagüeñas como puede tener la izquierda ahora que tiene tres. Acordaros de las elecciones andaluzas.
Pero por la circunscripción única y por la ley electoral como afecta a la Comunidad de Madrid, claro, la división no se penaliza, no penaliza la división.
Por eso,
pero hay que llegar al 5%.
Hay que llegar al 5%, claro, hay que llegar al 5%.
Vale,
que ya veremos.
Por eso, lo que quiero decir es que Sánchez, aunque él no ha elegido esto, A veces a mí me da para pensar que a lo mejor sí, sí lo ha pactado. No digo que lo haya pactado, digo que le beneficia tanto que a lo mejor hasta lo podía haber pactado. ¿Por qué? Porque el hecho de que ahora Unidas Podemos sí vaya a tener una representación, por supuesto, le puede crear otra vez el problema de que se vaya a reeditar el gobierno Frankenstein, como quien dice, en la Comunidad de Madrid, y que un Gabilondo tan pastueño como conocemos tenga que batirse el cobre con este obús.
Eso sí que no lo veo.
Yo tampoco, pero imagínate, o sea, eso es posible. Lo que quiero decir es que es posible. Les resultaría más fácil a la izquierda sumar con tres candidaturas que Ayuso con dos. Solamente hay que medir el efecto de movilización.
Está claro. La única esperanza, o la esperanza de Iglesias en este movimiento, que ahora os preguntaré por sus razones últimas, es que sí, no consiga la mayoría absoluta Ayuso, ni sola, ni en compañía de Vox, ¿no? Porque Ciudadanos, si se queda fuera, eso sí que va a castigar al centro-derecha. Porque lo que saque es el 3%, el 4%, el 2%, se va a ningún lado, eso está claro.
Sí, pero
por eso
tener en cuenta
que Ayuso necesita que Inés Arrimada se presente.
Claro.
Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando de que Ciudadanos consiguió casi un 20% del voto en las elecciones del 2019 y ya estamos dando por hecho que ese 20% hay una parte muy, muy importante, probablemente más de tres cuartos de ese porcentaje que no va a votar a Ciudadanos. ¿Y a quién va a votar? ¿Creéis que va a votar alguien de los que votaron a Ciudadanos al PSOE? Pues probablemente puede votar una pequeña parte, pero el resto se va a quedar en casa o va a votar al Partido Popular. Yo no tengo ninguna duda. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, de muchos centenares de miles de votos, ¿eh? Entonces vamos a ver por qué. Porque luego ya terminó, Carmen, estamos dando por hecho que el partido de Más Madrid, con una candidata absolutamente desconocida, va a llegar al 5%. Es verdad que en aquellas elecciones consiguió el 14%. Estamos dando por hecho que Iglesias, que sacó Unidas Podemos en el 19, 5,5%, va a superar el 5%. Yo también lo creo, pero vamos a ver qué pasa. Estamos dando, por supuesto, muchas cosas que luego ya veremos si se acaban de confirmar, ¿no? A mí me parece que la única cosa clara es que Ayuso va a ganar las elecciones. Vamos a ver si las gana y puede gobernar o no puede gobernar. Esa es la única incógnita que en estos momentos, que es la gran incógnita.
Yo lo único que os puedo contar es que en el PP, desde luego, manejan encuestas por las que Ayuso ha triplicado las expectativas de voto. Eso es incontestable. Pero aun siendo la primera consecuencia de la irrupción de Iglesias, que es la concentración del voto útil de la derecha en favor de Ayuso, aun siendo esto incontestable, lo que es verdad es que es la aritmética electoral lo que prima. Y yo, volviendo a que Sánchez no estará inquieto, obviamente, pero no debe estar del todo asustado, es que el hecho de que haya tres opciones de la izquierda con posibilidades de sumar, cosa que todavía no sabemos si va a haber en la derecha, eso le da una ventaja que antes no tenía. Es lo que quiero decir. Y por supuesto que sé que Pablo Iglesias ha jugado su propia carta, no la de Sánchez, pero y es una carta a la desesperada, pero y no tenía muchas más salidas, pero creo que Sánchez no debe estar disgustado.
Bueno, yo eso es lo que discrepo de ti. Yo creo que a Sánchez le ha pillado de sorpresa como a todos, y no hay pacto.
Eso sí.
Y no hay pacto. Y
análisis... sí, eso te lo acepto, pero no le va del todo mal.
No estoy seguro, pero bueno, en fin, evidentemente aquí estamos ya haciendo pronósticos sobre el éter. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que, fíjate lo que ha hecho Ayuso. Ayuso ha cambiado el eslogan. Era libertad contra socialismo, algo así.
Socialismo, ahora,
socialismo
o libertad.
Y ahora es comunismo o libertad, ¿no?
Comunismo o libertad.
Bueno, pues eso parece una tontería, pero ya es un factor que va a calar. Yo estoy absolutamente convencido. Y como tú decías muy bien antes, o apuntabas antes, Carmen, la presencia de Iglesias hace que el voto útil sea el Partido Popular, el voto útil para el centro-derecha. Sea el Partido Popular, eso le va muy mal a Vox, efectivamente, pero le va muy bien al Partido Popular.
Pues ¿sabes por qué pensé yo que podía haber habido un pacto tácito o no tácito? Es lo que me hizo pensar. Es el hecho de que el PSOE renunciara a dar la batalla y apostara una vez más por Gabilondo. No lo entendí. No entendí por qué el PSOE oponía. ¿Sí?
Porque quien querían dijo que no. Y ya no había mucho más tiempo.
Ah, lo dices por Margarita, claro. Sí. Bueno, claro, evidentemente ella sí que habría sido una buena candidata.
Lo de Murcia, además, es que lo desata todo de una manera ya es perpéntica y es imposible ya los movimientos. Una cosa, cuando habláis de que no veis bien, bueno, tampoco está bien visto, y además la ley electoral lo castiga, que el anuncio de Iglesias se hiciera desde la vicepresidencia del gobierno, como si no hubiéramos tenido ya algunas cosas y algunos casos de gente que se equivocó y ha tenido que pedir disculpas. El propio presidente del gobierno, Marlaska, con el tuit del Ministerio de Interior, y ahora Iglesias, un tema de su partido en una vicepresidencia del gobierno que no parece lo más razonable. Digo que si tenéis, estoy diciendo que lo normal es que Iglesias deje la vicepresidencia del gobierno para dedicarse a ser candidato. Cuando habláis de la vicepresidencia, ¿también le sumáis su condición de diputado o no?
Pues sí, claro. Yo sí. No me cabe en la cabeza. Ya no sé qué pensar, no sé si
queda a expensas del resultado y ver qué puede hacer después si se queda o vuelve al Congreso.
Yo creo que se ha tirado a una piscina con poca agua.
Es compatible ser senador, no diputado.
Claro. Yo creo que se ha tirado a una piscina con muy, muy poca agua y que se puede dar un tortazo, pero descomunal. Es verdad que no tenía muchas opciones y ya si quieres entramos en las causas últimas, a ver qué opinas, Agustín. Pero a mí me parece que todo arranca del resultado de las catalanas. Iglesias, el valor que ponía, o sea, el valor que aportaba al gobierno de coalición, más allá de, por supuesto, los votos para la investidura y los presupuestos, era el ser correa de transmisión con los socios independentistas. En el momento en que el efecto Illa no surtió efecto, porque al final no ha sido más que otro efecto arrimadas de ganar en votos y no conseguir la mayoría, yo creo que los canales con los socios independentistas se han roto, se están rompiendo de manera estrepitosa. El hecho de que los independentistas RC haya optado por el gobierno más radical y se haya separado del PSOE, eso le pone en aprietos a Sánchez en un momento previo a la llegada de fondos europeos. Y entonces Iglesias, además de ver esa consecuencia, vio y se enfadó el movimiento táctico de Sánchez de acercamiento a Arrimadas a través de la moción de censura de Murcia. Y eso fue lo que incendió todas las alarmas. Vio Iglesias que además de enfrentarse a una desaparición de su grupo en Madrid, que hubiera sido ya la debacle, veía que tenía muy poco oxígeno en el gobierno de coalición y entonces hizo ese movimiento. Se adelantó a su propia extinción por parte de Sánchez. Uh-huh. Pero yo creo que Sánchez ya había iniciado ese movimiento hacia la derecha.
¿Agustín?
Sí, bueno, hacia la derecha, hacia el centro, ¿no?
Hacia Ciudadanos, sí.
Sí. Pero es que eso yo creo que Iglesias, vamos a ver, Iglesias le podemos criticar, ¿no?, de muchas cosas, entre otras esta de quedarse ahí, porque yo creo que lo que va a hacer es salir del gobierno, pero mantener el acta de diputado hasta que empiece a cobrar en la Asamblea, porque a veces las explicaciones son tan sencillas como eso. Pero Iglesias,
hay que pagar hipotecas, ¿eh?
Claro, pero Iglesias no es tonto, eso está claro. Entonces yo él ve venir este movimiento de Sánchez hace tiempo. Él sabía perfectamente.
Sí, pero con los presupuestos lo evitó, Agustín.
Ya,
lo evitó en el último momento, pero ahora ya lo puede evitar.
Lo evitó con los presupuestos, pero cayó en la trampa de los presupuestos. Porque lo que estaba esperando Sánchez es que se aprobaran los presupuestos y le daba igual quién se los aprobara. Porque a partir de la aprobación de los presupuestos, Sánchez tiene vía libre. dos años por delante si quiere. Y además tiene un problema, Iglesias tiene un problema, que es que él se mueve estupendamente en un ámbito, en un ambiente, en un digamos, en el que la confrontación y la protesta y el clima crispado, bueno, pues le benefician su discurso, benefician su planteamiento político. Pero es que Sánchez tiene garantizado no solamente los presupuestos, es que si no se equivoca demasiado, el dinero que va a venir de Europa le va a garantizar un tiempo de una cierta tranquilidad. Bueno. Y yo creo que lo que ha hecho Iglesias ha sido ponerse a salvo de lo que de lo que en otras circunstancias ya hubiera sido tarde, ¿no? Bueno, se hubiera esperado un poco más.
Nos esperan semanas de apelaciones pues muy directas y explícitas al fascismo, a la ultraderecha, al comunismo. Y venga comunismo, o sea, y venga fascismo, y en fin, estas cosas.
Esto que has puesto
al principio,
que le interesa mucho a Iglesias, claro.
Unos cortes has puesto al principio que la verdad es que son penosos. O sea, escuchar a alguien decir que el Madrid decente va, o sea, y los demás son indecentes.
Bueno, ayer llamó criminales Iglesias a la derecha.
Es que sinceramente,
que son palabras ya muy
no nos merecemos. Es que no nos merecemos eso, de verdad, Félix.
Pues
no nos merecemos
la verdad
eso.
Es que no, la verdad es que
en el siglo XXI, pero con una pandemia, porque esa es otra que no analizamos. Estamos hablando de juegos, pues eso, de Juego de Tronos, de gambitos de damas, de series de televisión. Y aquí el debate político no está donde tiene que estar, que es en cómo se van a repartir los fondos europeos, qué proyectos se van a presentar. Es que vivimos en un país que está en una burbuja permanente, en una burbuja que no tiene nada que ver con lo que los ciudadanos están padeciendo.
Bueno, dejadme que salude a Germán Domingo. Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Como sé que mañana hay algún periódico con... Bueno, por cierto, en términos generales, ¿hay mucha testosterona en la prensa mañana o no?
Bueno, depende bueno. Pregunta más, depende a lo que te refieras.
Pues hombre, si recogen mucho el vídeo de la candidata de Más Madrid.
Sí, hombre, aparece Más Madrid.
Es la
Madrid,
que ha pedido que no hace falta testosterona para ganar la derecha, vamos. O sea, que, bueno, oye, adelanta, porque sé que hay una encuesta ya para mañana.
Sí, que la hay, sí.
Y además una encuesta para mayor gloria de Ayuso, ¿verdad?
Sí,
a ver,
sí.
Cuéntanos. Adelántala y damos la publicidad y volvemos con ella. Venga.
Venga, pues es una encuesta que te doy un titular. Ayuso necesitaría Vox para gobernar e igual ni por esas. Se queda a un pasito.
A un pasito de la mayoría absoluta.
A un pasito. Rozando.
¿Dónde lo lees eso? ¿Dónde lo lees?
En el mundo.
Venga, ahora vamos con esa encuesta que es muy interesante y que en principio es la primera encuesta. Después de los idus de marzo, que fueron ayer, ¿no? Que fueron ayer. 11:38.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
Y con Carmen Remírez de Ganuza, con Agustín Valladolid y con Javier Mardomingo. Estábamos con la encuesta del mundo que deja a las puertas de la mayoría absoluta, según esa encuesta, a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
A las puertas, Félix, porque otorga al Partido Popular un 39,5% de los votos y a Vox un 9,4%. Es decir, en el mejor de los casos, el máximo de las horquillas de diputados que les otorgan son 56 para el Partido Popular, 13 para Vox. En el mejor de los casos suma 69, que sí que es mayoría absoluta, porque hay que recordar que hay cuatro diputados más. Va a haber cuatro diputados más en la Asamblea a partir del 4 de mayo, con lo cual la mayoría absoluta pasa de 67 a 69.
La encuesta no recoge naturalmente el efecto Iglesias, claro.
Sí.
¿Lo recoge?
Sí. La encuesta a mí, por lo que me han dicho, era de hecha hoy mismo. No lo pone en la portada, pero a mí lo que me...
No, pero hay un destacado en la portada que dice que Podemos apenas notaría el efecto Iglesias y sería el quinto partido de la región.
Tienes razón, efectivamente.
Con menos del 7%.
Que sí, pero si es que, claro, es que Más Madrid sacó 20 escaños y casi el 15%, y Más Madrid se va a quedar, según esta encuesta, en la mitad.
En 13-14.
Y Unidas Podemos apenas sube del resultado que obtuvo en el 2019.
¿Y dónde se van los votos de Más Madrid? ¿Al PSOE?
El PSOE aguanta, o sea, el PSOE repite resultados.
El PSOE se mantiene.
Claro.
Sí, el PSOE tiene 37 diputados a día de hoy y le da entre 37 y 38, con lo cual se mantiene. Más Madrid, 13-14, Vox, como os decía, 12-13, le sigue Unidas Podemos con 9-10 y sí que entraría Ciudadanos, entraría por los pelos con el 5,6% del voto, 6 o 7 escaños.
Pero si no entra Ciudadanos,
esa es la cuestión.
Esos 6, 7 escaños son muy importantes. Y como vaya Aguado, ya os digo yo que no entra Ciudadanos.
Claro. Pues esta encuesta coincide mucho con lo que a mí me ha llegado de Génova esta mañana. En Génova están apostando porque, o sea, están eufóricos. Creen que Ayuso va a poder gobernar con el apoyo de Vox, pero desde fuera del gobierno.
Podría ser, ¿por qué no?
Me parece excesivamente triunfalista. Yo creo que todavía no están todas las cartas sobre la mesa.
No, falta mucho.
Yo creo que todavía va a haber sorpresas.
Sí.
Va a haber sorpresas todavía.
Yo creo que va a haber sorpresas en la lista del PSOE, probablemente.
Eso es.
No en el número uno, como es lógico, pero sí puede haber entre los primeros algún pastelito, algún paquetito con lazo. Uh-huh. Puede haberlo.
Marcos,
me gusta ese término a mí de pastelito. Sí, me ha gustado.
Pero vamos, que Ayuso se beneficia de la presencia de Iglesias, eso está clarísimo.
Está claro, está claro.
Bueno, Más Madrid, Félix, la testosterona a la que hacías alusión. Para Ayuso la candidatura de Iglesias es un regalo. Es un entrecomillado que destaca mañana el diario El Mundo en su portada. El partido rechaza concurrir en una lista conjunta y acusa de machista al líder de Unidas Podemos. En la portada de ABC, Errejón ajusta cuentas con Iglesias y rechaza su tutela. Más Madrid se niega a pactar con Podemos antes de las autonómicas. Y en la 2 de ABC, leo esa información a la que hacías referencia al principio de la tertulia, información que adelantaba esta tarde en la edición digital de ABC Juan Fernández Miranda. Ciudadanos busca la renuncia de Aguado para dar paso a Garrido Oval en Madrid. No sé si Garrido Oval son pastelitos, Agustín, pero bueno, suenan para Ciudadanos. Y en la portada del País, el partido de Errejón desbarata el plan de Iglesias para Madrid. Más Madrid rechaza la propuesta de una candidatura conjunta. Si Mónica García, comillas, estamos cansadas de que nos pidan que nos apartemos.
Pero ¿cómo no iba a rechazar Más Madrid esa oferta, incluso la de las primarias? Pero si es que es una cosa absolutamente muy mal traída por parte de Pablo Iglesias, que no tiene ni pies ni cabeza, ni sentido.
Que no, que estás equivocado, Félix. Está muy bien traída, porque él sabía perfectamente lo que le iban a decir.
Que no, ya claro.
Claro. Bueno. Entonces, de alguna manera, él tiene un argumento que es cualquier resultado es culpa de Errejón. Cualquier resultado malo es culpa de Errejón, por no ir unidos. Si este lo piensa todo, si este no es que ve muchas series de televisión en las que los guionistas le dan muchas vueltas a la cabeza. Entonces, ¿no? En ese terreno, ahora lo digo en serio, yo creo que Pablo Iglesias siempre va un paso por delante de las cosas. O sea, está clarísimo que él sabía perfectamente que no le podían decir que sí a esa propuesta, desde mi punto de vista.
Bueno, yo es que creo que sí, puedo compartir el argumento que dices, Agustín, pero desde el principio, es decir, cualquier votante de la izquierda de la Comunidad de Madrid sabe que ese planteamiento es impresentable, absolutamente impresentable.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, es una locura política de Iglesias, pues que la puede aprovechar, pues seguramente que la puede aprovechar. Pero bueno, vamos a ver.
Lo que fue un poco sorprendente fue la reacción de ayer. La reacción de hoy es la lógica, pero la reacción de Mónica García ayer fue muy condescendiente, estaba completamente en shock. Y han tenido que ser sus compañeros los que le han zarandeado para decirle, oye, que no te dejes apabullar. O sea, que realmente es curioso esto del feminismo, que la izquierda se arrogue el feminismo cuando las únicas candidatas están en la derecha. Es que es increíble. Sí, es increíble.
Eso es muy paradójico, es la verdad. Sí, sí. Venga, más cosas, Javier.
Hablando de Pablo Iglesias, Félix, titular principal mañana en la portada de La Razón que nos acaba de llegar. Iglesias planea seguir de diputado. ¿Ves? Si no gana el 14...
Es increíble.
¿Ves cómo yo preguntaba, sí. Digo, bueno, no sabía nada de lo de La Razón, pero claro, digo, bueno, vamos a ver, es que si le sale mal la jugada, igual quiere volver al Congreso de los Diputados y a presidir el grupo de Unidas Podemos, claro.
Dice que no recogería su acta en la Asamblea, con lo cual podría seguir de diputado en el Congreso. Y, por cierto, añade La Razón que Moncloa cree que el vicepresidente se ha ido para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, eso por supuesto, pero da igual. Da igual, se han librado de una, pero muy gorda, ¿eh? Pero muy gorda.
Hombre, yo creo que tanto en los debates como en sus intervenciones, el compromiso con Madrid y con los madrileños pasa porque deje el acta de diputado en las Cortes, que si no, ¿cómo va a ir un candidato que sigue siendo diputado en Cortes a pedir los votos a Aranjuez? Es que no me cabe en la cabeza, no sé.
Bueno, el compromiso de Errejón también duró 2 días, ¿eh? O sea, que es que esto es así. O sea, no tienen pudor, francamente.
No, entienden la política como un instrumento para otras cosas, ¿no? Para sus objetivos. Digamos que los puestos son intercambiables en función de
cuál, de sus intereses.
Claro. Yo siempre he dicho que desde... O sea, es que tú ves el panorama que tiene Podemos en estos momentos en España y efectivamente lo que ha hecho Iglesias era inevitable, porque en Galicia ya no es nadie, no son nadie. En el País Vasco casi tampoco. En Cataluña manda Colau. En Valencia, en la Comunidad Valenciana manda Compromís. En Andalucía, Teresa Rodríguez se ha ido con su marido a otra parte. No sé, deben tener algo en la Extremadura y en La Rioja, ¿no? En fin, y Madrid.
Muy poquito entonces, en Extremadura y muy poquito en Castilla-La Mancha, eso, nada tampoco. O sea, claro, es que entonces, está muy mal.
Estos señores, es que es una cosa increíble. Se han cargado el partido. O sea, se han cargado. Unidas Podemos no existe. Empieza a ser una, como yo he dicho, evidentemente exagerando un poco, pero son casi una sociedad anónima. Y están intentando defender posiciones que. Desde el punto de, o sea, cuando ya yo he visto el discurso este de otra vez de no pasarán, que es lo que nos están contando, es que yo me echo las manos en la cabeza, o sea, pero vamos a ver, nos van a contar otra vez que esto es una alerta antifascista.
Bueno,
es que de verdad...
A Iglesias le hace falta ese discurso, Agustín. Es el que le funciona, es el que le funciona, además.
Bueno, por eso, pero otra
y
vez
se mueve bien. Sí, sí, claro, claro.
Que este señor ha sido vicepresidente.
También le ayuda, a Ayuso cuando habla de comunismo. O sea, que claro, si es que...
Sí, no, que tienes toda la razón.
La campaña va a ser cara de perro, está claro. Pero vamos, es cierto que Pablo Iglesias se mueve muy bien en esa dialéctica, en esa retórica de las palabras gruesas, fascismo, la ultraderecha, alerta fascista. Y es más, él está justificando su irrupción en la vida política madrileña para parar a los fascistas. Es lo que dice, quiere parar a los fascistas. O sea, que seguramente porque ese es el mensaje que les llega pues a algunos atribulados votantes de Podemos en un tiempo que han dejado de hacerlo y han dejado de ser votantes. Y a lo mejor les llega, pues no sé, de esa manera directa, ¿no? Ese mensaje tabernario y guerra civilista que no pinta nada en este tiempo en España.
No, pero sobre todo es que él mismo, digamos, no ha predicado con el ejemplo, ¿no? en estos últimos años, ¿no? Entonces es que predicar la lucha antifascista desde la comodidad en la que se ha instalado él, pues choca un poco. Yo creo que tiene cada vez menos credibilidad.
Venga, Javier, más cosas.
Sobre los cambios en Moncloa, Félix, en los digitales, por ejemplo, Voz Populi, leo que Pedro Sánchez relega a Yolanda Díaz a la vicepresidencia tercera. Y, por cierto, sobre Murcia, también en Voz Populi, el Partido Popular teme que los exdiputados de Vox, apoyen la moción de censura en Murcia. Fotografía en La Razón para Yolanda Díaz con el gobernador del Banco de España, con Pablo Hernández de Cos. Díaz acepta la vicepresidencia tercera por detrás de Calviño. Dice La Razón que la responsable de trabajo no estuvo en la negociación, pero solo pidió a Pablo Iglesias mantener sus actuales competencias. En El País, Sánchez preserva a Calviño al frente del área económica. Yolanda Díaz acepta ser vicepresidenta tercera y mantendrá la cartera de trabajo. En El Mundo, Díaz acepta ser vicepresidenta tercera por debajo de Nadia Calviño. La ministra de Trabajo plantea un desmontaje exprés de la reforma laboral antes de verano. Y fotografía para Yolanda Díaz y Nadia Calviño en la portada de ABC. Sánchez evita que Díaz acumule más poder que Calviño. Frena el intento de su socio de imponer a la ministra de Trabajo como vicepresidenta segunda en plena negociación de las ayudas europeas.
Uh-huh. Bueno.
Oye, lo más curioso de todo lo que nos has leído es esa inquietante voto de los ex de Vox
de Murcia.
Murcia. Sí, de verdad que como resulte que el PSOE y Ciudadanos al final se apoyen en la extrema derecha, como ellos le llaman, que precisamente son los más de extrema derecha porque han sido expulsados por los de la extrema derecha, luego son todavía más extrema derecha de lo que dicen los socialistas que son los de la extrema derecha.
O sea, pues no lo deben, perdona que te corte, Carmen, no lo deben ver así, porque el subtítulo de la noticia de Voz Populi, sí, que firma, por cierto, Antonio Rodríguez, dice que los populares están detectando contactos entre socialistas y naranjas con los tres exdiputados de Vox, a los que ya no consideran de extrema derecha después de su expulsión del partido de Santiago Abascal, con lo cual eran extrema derecha, pero ya no lo deben ser.
Es tremendo esto.
Cuando Abascal votó el reparto de fondos europeos de Sánchez en solitario, Sánchez le dedicó un elogio, vamos, inconmensurable, y dijo que el que estaba en la ultraderecha era Casado. Es que esto es increíble, de verdad, que no tienen pudor.
Bueno, vamos a ver si sucede eso al final, cuál es el efecto que tiene, porque es un tema delicado. Yo creo que puede perjudicar también incluso a Vox, bastante.
Arrasan con todo, les da igual todo.
Félix, sobre el SEPE, ¿sigue apareciendo información en las portadas de mañana? Por
y
ejemplo,
nada buena,
en la 2
¿no?
de ABC, sí, se cumple hoy, si no me equivoco, una semana del virus informático que atacó a los sistemas del Servicio Público de Empleo. Y leo en la 2 de ABC, abriendo esta página, que el caos por el COVID abre una grieta en la privacidad de los datos del SEPE. Todo el personal de la institución dispone de acceso a información sensible de los beneficiarios de prestaciones. Una semana después del ciberataque más agresivo contra la Administración, el organismo seguía a medio gas, se refiere al día de hoy, que seguía a medio gas, y leo también que el colapso del Servicio Público Estatal de Empleo amenaza con retrasar los pagos del mes de marzo.
Bueno. Qué escándalo, pobres, pobre gente ahí en la pobre gente que no va a cobrar este mes, va a tener que esperar al siguiente.
Más cosas, Fer.
Sobre las vacunas, también en la 2 de ABC, Media Europa desoya a los científicos y mantiene en pausa la vacunación con AstraZeneca. La suspensión aviva las tensiones con el Reino Unido, que cree que el parón solo responde a cuestiones políticas. Y en la portada de La Razón, aval de la Unión Europea a AstraZeneca, pese a no descartar los trombos.
Bueno. La vacunación sigue su ritmo, es verdad que con mucha paciencia y lentitud e indolencia en España, eso es lo cierto, lamentablemente, pues no lo sé. Yo creo que si el 70% de los españoles estamos vacunados o están vacunados, aquí le toque, en Navidades igual hay que alegrarse. Están vacunados el 8,48% ahora mismo, bien es verdad que solo 1.700.000 están vacunados con las dos dosis, o sea que... Que esta es la situación realmente, pero bueno. ¿Habéis cogido el dato de la incidencia de contagios de las últimas 24 horas? 5.000 en España, 30.000 en Francia. ¿30.000 en Francia?
Sí, en Italia hoy me parece que han computado más de 500 muertos.
Y hay 10.
Y mientras tanto, todos los fines de semana se llena Madrid de franceses.
Sí, efectivamente.
Estamos nada.
Bueno, hay algo mosqueante porque hay una información, un teletipo que leí esta tarde, según la cual la incidencia en las últimas 24 horas ha subido en 10, muy ligeramente, pero en 10 autonomías ha subido, muy ligeramente. Sí. No sé qué significa eso, pero claro, estábamos bajando, ¿no? Y estaba bajando a la media una cosa apreciable, a 127 es el último dato. Bueno, pues hay 10 comunidades que hoy han dado más que ayer, antes de ayer, perdón. Lo cual no en fin.
Pues, hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener mucho cuidado. Por cierto, he subrayado y he puesto énfasis en lo que ha hecho la reina Sofía y la madre de Felipe VI en vacunarse con una señora más en un centro de salud de Madrid, que es lo que me parece que está bien. Como además dimos como dimos mucha cobertura a lo que hicieron sus hijas cuando fueron a ver a su padre, pues justo de reconocer que esta mujer va por los cauces normales, como era por otra parte de esperar, ¿no os parece?
A mí lo que me parece es que tenía que haberse hecho con publicidad y que la zarzuela es demasiado prudente tirando iba a decir poco transparente, pero no es que sea poco transparente.
Es timorata.
Es timorata. Que no aprovecha las ocasiones y que yo creo que una fotografía de la reina Sofía vacunándose como cualquier otra señora en un centro público habría sido una magnífica imagen para la Casa Real.
Sin duda. Más cosas, Javier, antes de marcharnos, que nos queda un minuto y medio, venga.
Una nueva mirada, Félix, a la guerra civil. La fotografía de mañana del diario El País es para dos hombres y dos mujeres. Se puede apreciar perfectamente, no por la calidad de la foto, porque la calidad es extraordinaria, pero sí por la vestimenta, que no son de este tiempo. Efectivamente, dice el pie de foto, que data del regreso de Lluís Companys a Barcelona el 1 de marzo del 36. Son unas fotografías de Antoni Campañá, que su nieto, hace un par de años, tres décadas después de la muerte del fotógrafo, encontró una caja del garaje de su casa que estaban a punto de vender y ahora se exponen casi 400 de esas fotos en Cataluña. Es una pinta extraordinaria, la verdad.
Sí, estoy viendo una noticia en la portada de ABC que es muy interesante, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. El Congreso de los Diputados se prepara para eliminar la tutela para 200.000 discapacitados mayores de edad, que es algo que no se ha hecho nunca en este país, mayores de edad. Bueno, ahí lo dejamos. Seguramente que es un tema muy interesante, pero no queda más tiempo. Nos tenemos que marchar, querida.
Y muy inquietante.
Y muy inquietante, claro, naturalmente que sí. Y muy inquietante. Nos tenemos que marchar. Carmen Remírez de Canuza y Agustín Valladolid. Os mando un abrazo y un beso y hasta la próxima. Hasta luego.
Igualmente, que paséis
buen día. Adiós, amigos. Y a ti, Mar Domingo, pues nada, mañana volveremos a las 8 de la tarde.
El Madrid también en las portadas, Félix, enhorabuena.
Bueno, has aguantado mucho para soltarlo.
Te la tenía que dar.
Bueno, mañana te diré yo.
Yo me alegro.
Mañana te diré yo lo que corresponda.
Espero.
Lo que corresponda. Aunque ya me lo imagino. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, hasta mañana.
Les hablo, Félix Madero. Adiós, amigos.